La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el 32. Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta 32. Vamos a leer todos juntos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como la semilla de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembranza crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. En este momento oremos para que nosotros podamos recibir esa palabra de vida y también así nosotros podamos tener ese testimonio. También oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nos has permitido para recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra con gran poder. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos estar juntos y orar en el Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús como semilla de mostaza. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es grande. Él siembra la semilla en el mundo. Esto es el nombre de Dios. El nombre de Jehová es el nombre que el ángel hace conocer a Dios a Israel. Él salva a Israel y lo guía físicamente de Egipto hasta Canaán. Con esto finaliza la obra de Jehová. Luego hace conocer un nombre aún mayor al mundo, la cual es el nombre de Jesús. Jesús es el nombre del trono de la Trinidad. Es el nombre de la gloria de Dios que llena los cielos, es el nombre de la verdad y la palabra, es el nombre del Altísimo donde la creación se postra ante sus pies, es el nombre de la puerta estrecha de la salvación, es el nombre del duro y estrecho camino para la salvación. Dios no ha dado otro nombre aparte de este al mundo. El Espíritu Santo vino a través de este nombre. Él decía que el mundo sea salva con este bajo nombre que es sembrada como la semilla de mostaza en Belén, la ciudad más pequeña. Jesús no es el nombre de una persona que vino del mundo. Toda la creación mora en este nombre que es el cielo. Este es el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si reconocemos el nombre de Jesús como nombre de mero hombre, recibiremos la maldición tribulación y al final entraremos en el infierno. Pero si creemos en el nombre de Dios, recibimos la vida eterna. ¿Será que este nombre, que es como la semilla de mostaza, tiene raíces en mi interior? ¿Será que estoy lleno del nombre del cielo? Tenemos que arrodillarnos ante este nombre pequeño que es como la semilla de mostaza. Amén. Entre nosotros que tenemos nuestra vida de fe, habrán personas que no estarán contentos o felices con la vida de fe que cada uno de nosotros tenemos. Uno podrá pensar o preguntarse, ay, ¿por qué será que mi vida de fe es así tan pequeña? Yo quisiera que mi vida fuera grande y así podrían pues manifestar muchas grandes cosas. O habrán personas que podrán preguntarse, ay, este deber que yo tengo es tan pues pequeño, entonces es obvio que pues vaya a tener frutos pues pequeños. Así es como tendré que vivir. Ay, ¿será que yo podré tener esa gran pues vida de fe? Así habrán personas que pensarán dentro de ellos con preocupaciones que son serios para ellos mismos. Y ellos pensarán que ellos no tienen esa oportunidad para poder, pues, tener esa gran vida de fe. Y cada uno de ellos se frustran por el hecho de no tener este tipo de vida de fe. O, pues habrán personas que podrán pensar que por el trabajo que ellos tienen, pues es difícil para ellos el servir a Dios de esa forma. Pero queridos hermanos, si uno, pues, piensa de esta forma, es obvio que uno no va a poder, pues es muy fácil el no pensar en esos frutos, pensando, ay, pero Dios solamente mirará esos frutos, ay, pero si Dios solamente si ve los frutos que yo no podré tener, pues a través del trabajo que yo tenga o por las diferentes cosas y mi tipo de ambiente, pues por el entorno que yo estoy viviendo. Y habrán personas que se frustrarán solamente en pensar en ello. Pero queridos hermanos, el pensar de esta forma no es lo correcto. Eso es uno de los pensamientos que uno podrá hacer muy generalmente, y en otras palabras son palabras que podremos pensar en el mundo. ¿Por qué? Porque está tratando de juzgar esto solamente con las cosas en su exterior. Solamente las cosas en su exterior. En el mundo todo es juzgado a través de lo exterior. Pero hay cosas que uno no puede juzgar solamente con lo que es en su exterior. Por eso, si uno teniendo ese sistema que es del mundo y uno viene con ese sistema a la iglesia y uno trata de juzgar a lo que las obras de Dios a través de este sistema, entonces cambiará y distorsionará lo que es lo fundamental de la fe. Obviamente, lo exterior de una persona nos dice mucho de esa persona, pero esto no nos puede decir el estado espiritual de esa persona. No nos puede decir un 100% lo que es de esa persona. ¿Por qué? Porque podemos ver que todas las personas, lo que dice su exterior es completamente diferente a lo que tiene en su interior. Y al revés. Por eso, uno, como ya tiene esos diferentes principios y diferentes creencias que uno tiene dentro de sí, pero entonces comienza a juzgar eso fácilmente, las cosas de la iglesia, diciendo, ay, como mi pues deber o lo que yo tengo es tan pequeño, entonces no voy a tener sus frutos. Ay, quisiera pues tener una oportunidad para poder hacer grandes cosas. Ay, pero yo con el estado que yo estoy o con el ambiente o con este entorno que yo tengo, esto no va a poder ser posible. Ah, yo cuando deje este mundo no voy a tener esos grandes frutos. Así uno podrá pensar. Y estoy seguro que todos nosotros hemos pensado de esa forma. Pero, queridos hermanos, cuando tratamos acerca de la fe, es muy diferente con las cosas del exterior y el juzgar con las cosas del exterior. Nosotros, cuando hablamos de la fe, con ese estado en el cual nosotros estamos, con ese nivel en el cual nosotros estamos, si decimos más simplificadamente, es algo que todos nosotros podremos tener frutos. En nosotros, en ese momento, podemos tener los frutos. No importa qué tan común y corriente sea ese deber que Dios nos ha dado a nosotros, dentro de ese lugar, nosotros podemos tener los frutos y Dios puede recibir esa gloria. Si nosotros recibimos ese deber que es de Dios, como es deber que Dios nos ha dado a nosotros, entonces dentro de esto nosotros tenemos que ser fieles. Aunque fuera un sí, tenemos un deber que es tan pequeño, dentro de ese lugar tiene la voluntad de Dios y nosotros tenemos que conocer esa voluntad de Dios, lo que Dios desea. Y nosotros tenemos que recibir lo que Dios desea que nosotros recibamos. Y esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así nosotros tenemos que dar todo nuestro ser. Tenemos que entregar todo nuestro ser para poder entregar delante de Dios. Este es un deber que Dios nos ha dado a nosotros desde el cielo. Algunas personas podrán decir, yo soy un diácono que es de medio tiempo. Pero no importa si usted es de medio tiempo o no, Dios lo ha tomado a usted como diácono. Dios lo desea a usted. Dios, para realizar su plan, su voluntad, Dios lo ha tomado a él y Dios lo ha puesto en ese lugar donde Dios desea que esté. Dios necesita a esa persona para poder realizar su obra y así es por la razón por la cual lo ha llamado. Aunque nosotros en ese momento no entendemos todo, pero Dios está orando en ese momento. Incluso, aunque nosotros podremos pensar, como Dios solamente nos está usando a nosotros, incluso cuando nosotros estemos pues quietos, pero la verdad es que Dios realiza su obra y nosotros podemos decir, ese deber que yo tengo es muy común y es común y corriente. Entonces nosotros, la verdad, podremos pensar, pues si el pensar de esta forma, entonces nosotros podremos solamente entregar pues nuestro ser solamente a medio. Y nosotros pues invertiríamos en esto pues nuestro tiempo solamente como si fuera algo común y corriente. Pero la verdad es que tenemos que saber que incluso eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué será que Dios nos ha dado este deber que es tan común y corriente o un deber que es así grande? ¿Por qué será que Dios nos ha dado esto? ¿Por qué Dios nos ha dado este tipo de deberes? Hay dos razones que podemos ver ¿qué es? Primero, es para que ustedes, cuando vayan al reino de los cielos, puedan recibir esa gloria de Dios. Segundo, es algo un poco más importante, es para que cada uno de nosotros podamos completar esa salvación. Nos está preparando para ello. Es para que nuestra salvación pueda ser completada, perfeccionada en ese día. Dios, al darnos a nosotros ese deber, es para que nosotros tengamos esa oportunidad para poder realizar esa obra. Dios es quien nos salva a cada uno de nosotros. Él es aquel que realiza su obra. Y nosotros en nuestro exterior podremos pensar, eso es algo muy pequeño, esto es muy grande. Pero la verdad es que Dios realiza esa obra, aunque sea la más pequeña o sea la más grande. Él realiza su obra un 100%. Y Él nos da a nosotros ese deber para que nosotros, en ese último momento, cuando nosotros terminemos de cumplir esto, entonces podamos recibir la gloria. E incluso hace que nosotros, esa salvación que hemos recibido, sea completada, sea perfeccionada, sin dejar a un lado en la mitad del camino. Por eso, no importa en qué puesto nosotros estemos, en qué lugar nosotros estemos, Dios desea que nosotros podamos responderle a Él. Y desea de que nosotros podamos tener esos frutos. Y Dios comienza todo esto sabiendo que dentro de nosotros tenemos ese potencial para poder tener esos frutos. Él conoce dentro de nosotros. Él conoce dentro de nosotros que tenemos ese potencial dentro de nosotros. Pero si nosotros, sin conocer esto, y tratamos de subirnos a cada uno de nosotros en un nivel más alto, en lugar, una posición más alta, un lugar más alto, entonces, si nosotros mismos, por nuestra propia voluntad y deseos, estamos tratando de hacer esto, entonces estamos llegando en un punto en el cual estamos llamando a la maldición. Estamos entrando en la maldición. Dios llama a cada uno de nosotros y pone en ese puesto a todas las personas que Él desea para realizar su puesto. No es el hecho de que nosotros estemos en medio de una competencia y nosotros estemos tratando de ir y pisotear al otro para poder subir encima de él. Esto es algo que es insignificante e incluso en medio de esto estamos llamando a la maldición. Si nosotros estamos determinando que la obra que ese deber que Dios nos ha dado, que es tan común y corriente y es tan bajo, tenemos que saber de que Dios incluso en ese momento, Dios está obrando en ese momento. Dios está obrando en ese lugar para poder realizar esa obra, hasta incluso derramando pues su sangre y de todo para poder realizar esa obra. Él está entregando todo su ser por ello. Por eso Dios, al tomarnos a cada uno de nosotros, al guiarnos, Él está realizando esa obra sin arrepentirse de ello. Él está dando todo su ser para poder no arrepentirse de ello. Por eso Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad a cada uno de nosotros para poder completar esto, para poder completar esa salvación y poder recibir esa gloria. Es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Dios, no, la verdad es que no tiene dentro de su corazón el fallar. Él no desfallará, sino que Él dará un 100% en todas las cosas. ¿Qué es nuestra vida de fe? ¿Qué es nuestra vida de fe? ¿Qué es nuestra vida de fe? Es que Dios obre dentro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es la vida de fe? Es el hecho de que Dios obre en cada uno de nosotros. Aunque podemos pensar de que nosotros estamos solos, pero la verdad es que Dios no nos ha abandonado a nosotros, no nos ha dejado solos a cada uno de nosotros, sino que Él ha ido en ese camino antemano e incluso se está esforzando para poder tener esa vida junto con nosotros. Hay momentos en el cual nosotros pensamos muy de extremo, pensando que, ay, Dios es quien me tiene que ayudar, Dios es quien tiene que ayudarme, Dios tiene que ayudarme. Pero la verdad, si nosotros miramos esa palabra, la verdad está en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la verdad, si nosotros miramos más específicamente, nosotros somos quienes ayudamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que vamos en ese plan de Dios, entramos en ese lugar donde está la voluntad de Dios y realizamos la obra de Dios. Y así es como nosotros entramos en ese lugar para realizar esa obra de Dios. Por eso Dios dentro de nuestra vida realiza su obra. Él realiza su obra dentro de nosotros. Por eso, si nosotros vivimos nuestras propias vidas, entonces estamos en lo más infeliz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer esa obra de Dios. Tenemos que participar en esa obra de Dios. Y Dios nos está guiando por ello. Nos está guiando en ese momento. A esa persona donde tiene, esa persona que está orando de gran manera, también Dios obrará junto con él. Y también Dios obrará en esa persona que tiene ese deber más bajo. También Dios obrará en ese lugar, porque Dios hará su obra. Dios es quien realiza su propia obra. Pero irónicamente, la obra que Él hace, que es salvarnos a nosotros. Esa obra que Dios hace, la obra que Dios hace por sí mismo, es esa obra de salvarnos a nosotros, y Él la cumplirá hasta su perfección en ese último momento. Queridos hermanos, nosotros somos personas que ayudamos a Dios, y en conclusión, ¿qué significa esto? Estamos ayudando a Dios para que Dios nos ayude a nosotros. Queridos hermanos, nosotros cuando creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Dios por primera vez, en ese momento comienza la salvación. No significa que en ese momento ya hemos recibido la salvación, sino que nosotros en ese momento comienza la salvación. Y en ese momento en el cual Dios nos salva a nosotros del diablo, y luego en ese momento Dios nos sella a cada uno de nosotros, para que el diablo legalmente ya no nos pueda molestar a nosotros. Es algo que Dios puede hacer. Es algo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede realizar esto. Dios tiene que realizar esa obra. Dios tiene que manifestarse en nosotros y tiene que obrar en nosotros. Tiene que hacernos que nosotros nos arrepintamos. Tiene que cambiarnos a nosotros, que tengamos esa redención. Esa es esa salvación que Dios ha comenzado. Y a partir de ese momento, hasta el momento que nosotros moramos, Dios tiene que ayudarnos día tras día para que esa salvación sea protegida, para que esa salvación pueda ir a ese último momento, para que así nos pueda proteger del diablo, del enemigo, y así nos pueda proteger, y así podamos llevar esa salvación a ese último momento. Es algo que Dios puede obrar con esa obra de Dios. Es algo que el hombre no puede hacer. Pero ¿cuánto las personas ignoran esto y no saben acerca de esto? Queridos hermanos, Dios dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, se realiza su obra, nos está ayudando a nosotros. ¡Aleluya! Nosotros que éramos completamente enemigos de Dios, éramos hijos de la destrucción. Él hace que nosotros no seamos ese tipo de personas nuevamente, sino que Él obra dentro de nosotros. La salvación no es algo que ocurre solamente una vez, sino que es algo que ocurre incluso en este momento, constantemente. ¿Qué es lo que Dios desea realizar dentro de nosotros? ¿Cuál es ese propósito de Dios? ¿Cuál es ese propósito de Dios primero? Es que cada uno de nosotros podamos llegar a esa salvación. Él nos ha salvado a nosotros del enemigo, de las manos del enemigo, y así nos protege hasta ese último momento para poder llegar en este lugar. Segundo, para que nosotros podamos ser esos trabajadores que ayuden a esa obra de Dios. Así es que nosotros ahora tenemos que ser fieles a esa obra de la verdad, para que nosotros podamos tener esa oportunidad para poder trabajar en ese nombre de la verdad. Si les vuelvo a repetir, podemos ver de que Jesús tiene sus frutos, los frutos que son de Dios, que son el fruto de Dios. O sea, primero está hablando de esa salvación, el volver a nacer, hacer cambiar completamente. Esto es algo que Dios solamente puede hacer, que el hombre no puede hacer. Que nosotros seamos completamente cortados con esta carne. Y ahora nosotros legalmente somos santos, somos ya santos delante de Dios, y ahora somos ya racionalmente, somos parte de Él, para que nosotros podamos vivir en Él Y él no ha cortado completamente con el enemigo y así legalmente, pues somos, pues espiritualmente, somos hechos ya aptos delante de Dios. Y aunque nosotros, pues, al hombre, pues caiga una y otra vez, pero ya ahora tenemos ese, el arrepentimiento dentro de nosotros. Y luego hace que nosotros no volvamos a caer nuevamente en esto. O sea, y esta es la razón por la cual nos cuida a nosotros. Pero esto en sí no es algo fácil. Y también es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque dentro de esto tiene que tener esto que es el depender en la sangre de Cristo un 100%. Es depender de esa gracia un 100%. Para que así nosotros podamos tener esa redención, esa gracia de la redención. Y eso es algo que nosotros tenemos que depender. Luego, segundo, lo que es lo que Jesucristo quiere realizar en nosotros. Si vemos ahora en nuestra perspectiva, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estamos hablando sobre el que nosotros tenemos que participar en esa obra de Jesús, o sea, en la obra de la iglesia, para que así nosotros podamos realizar esa obra que nosotros podemos hacer como personas ya santificadas. Es algo que nosotros tenemos que saber. Es esa obra que tenemos que hacer dentro de nosotros, que es esa obra que nosotros ya hicimos cambiados de nosotros y nosotros te obedecemos delante de Él. Y para que esa obra pueda hacerse, realizarse dentro de nosotros, tenemos que ser libres del pecado y ahora no tenemos que volver al pecado, sino que nos cuida a cada uno de nosotros e incluso hace que nosotros podamos participar en su obra, en la obra de la iglesia. Estamos hablando sobre esa obra de salvar a los espíritus y esto es algo que nos ha hecho a nosotros en este lugar para que así nosotros podamos realizar esa obra que es la obra de la cruz hasta el último momento y ese es el propósito de Cristo y esa es la obra de Cristo. Cristo es aquel que tiene el nombre de la salvación. El hombre no puede salvar al hombre y el hombre no puede cambiar al hombre. Y nosotros, la verdad es que nosotros no podemos enviar a los hombres al reino de los cielos. La persona que va a ir al reino de los cielos no puede salvar a otra persona para que pueda ir al reino de los cielos, sino que es la obra que el Señor hace. La obra de que cambia a los pecadores a santos es la obra que Dios hace. El hecho de que nos da el dar esa gran felicidad es algo que el Señor puede hacer. Por eso, Él tiene que guiarnos a cada uno de nosotros y tiene que guiar a nuestra iglesia, queridos hermanos. La obra de la iglesia, Él también, Él juzgar y determinar todas las cosas, tiene que ser hecha según la perspectiva de Dios. Dios desea que este lugar esté lleno de las personas que se arrepienten. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. Aunque en este mundo no pueda verse físicamente esto, Dios, quien hace arrepentir a las personas y cambia y hace y los cambia a ellos y los hace volver a nacer. Esas son las personas que tienen que venir delante de Dios y esas son las personas que Dios pone en ese lugar. Pero el poner y venir en ese lugar con lo que es de uno es algo que no debe ocurrir. Aquel que se ha arrepentido, aquel que se ha dejado y abandonado su viejo ser, tiene que venir en este lugar. Que nos ha cambiado a nosotros, que nos ha perdonado a nosotros. Y el hecho de que nosotros ahora pertenecemos en Él es algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que dar gracias. Pero el enfocarse en uno mismo y pensar de que yo tengo que ser el enfoque es algo que no debe pasar. Nosotros tenemos que hacer que Cristo pueda hacer su obra y nosotros tenemos que sostener este entorno para que Dios pueda hacer su obra sin ninguna dificultad. No es el venir y tener mi propia realización y nuestra propia complacencia. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Él es aquel que es siembra y Él es aquel que hace brotar y hace que éste pueda tener el fruto, queridos hermanos. Tenemos que esforzarnos para poder hacer y para poder hacer la obra de Dios y poder complacer la obra de Dios. La iglesia es el lugar donde tiene ese secreto de Dios, es el lugar donde tiene ese gran secreto de Dios y Dios realizará su obra en ese lugar. Dios es quien guiará a nosotros, Dios guiará a la iglesia y realizará la obra de Dios. La iglesia es el lugar donde realiza la obra de Dios y es el lugar donde todos nosotros obedecemos y así tenemos que hacer para que todas las condiciones sean aptas para que Dios pueda realizar su obra. Queridos hermanos, ustedes y yo solo somos esos servidores de Dios. Nosotros somos la mano y los pies de Dios. Y la verdad es que ninguno de nosotros tenemos que venir a la iglesia para realizar nuestro propio sueño dentro de la iglesia. Pero hay personas que lo hacen. Quieren hacer su propio rol en esa iglesia, en cada una de las iglesias. Pero queridos hermanos, tenemos que saber es que la iglesia es el lugar donde Dios realiza su obra, el lugar donde realiza su plan y nosotros tenemos que ser personas humildes para que así Dios pueda recibir la gloria y tener esos frutos y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, no debemos hacer la obra que nosotros queremos hacer, sino que cada uno de nosotros, si estamos quietos dentro de la iglesia, es fácil pensar que nosotros estamos haciendo y tenemos que cumplir lo que nosotros queremos hacer. Pero, queridos hermanos, a partir de ese momento tendremos conflictos con Dios. Nosotros, que ya estamos tan acostumbrados en este mundo, si traemos estas las cosas de este mundo, la verdad, sentiremos esa frustración delante de Dios. Pero, queridos hermanos, tenemos que completamente vaciar nuestro ser. Tenemos que limpiar nuestro ser para hacer la obra de Dios, para que así podamos hacer la obra de Dios, porque Dios obra en este lugar según su voluntad. Habrán algunas personas que pensarán, ay, ¿por qué será que la obra pues no esté pues realizándose? Ay, ¿por qué será que esto es así y que lo otro? ¿Será que cada uno de ustedes están peleándose con Dios o están peleando con la iglesia? Queridos hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Es el obedecer. Él es el obedecer. ¿Por qué? Porque es ese último momento, como Dios nos ha salvado a nosotros, Dios nos tiene que enaltecer a nosotros hasta en ese último día, en ese último momento. Pero si se enfoca en uno mismo, entonces Él está dando la oportunidad al enemigo. ¿Por qué? Porque la persona que ha caído ya no tiene ninguna oportunidad. Esta persona que ha caído comenzará a preguntarse, ay, ¿por qué será la iglesia que será así? ¿Por qué será que la iglesia será lo otro? Y comenzará a enfadarse ante la iglesia. ¿Por qué? Porque a sí mismo no se ha enaltecido. ¿Por qué? Porque dentro de él estará lleno de esos pensamientos del enemigo que son completamente opuestos delante de Dios. Desea de que uno mismo venda delante de Dios. Viene y quiere pues justificarse a sí mismo con sus obras y venir delante de Dios. Queridos hermanos, no debemos caer en la tentación. No debemos caer. ¿Por qué? Porque así el enemigo vendrá y orará en usted. Queridos hermanos, espero que nuestros miembros no obren de esta forma. Y queridos hermanos, hay algunas personas que están cometiendo un error y hay personas que malinterpretan pensando de esta forma. La palabra que hoy pues hemos hablado y pues el título de la prédica de hoy, ¿qué es? Que la semilla, el nombre de Jesús como semilla de mostaza. Y algunas personas que dicen y piensan, ay, como yo he recibido el nombre de Dios, como yo he recibido el nombre de Dios, ya tengo todo. Como el nombre de Dios tiene todo, entonces yo ya he recibido todo. Como en ese nombre tiene el poder de Dios, entonces yo ya tengo todo. Entonces algunas personas que piensan, ay, como yo ya he tenido el nombre de Dios, entonces comienzan a cortar todas las cosas que son de Dios y piensan que dentro de ellos, pues no necesitan ninguna otra cosa, no necesitan ni la moral y la ética, no necesitan nada de cosas. ¿Por qué? Porque ya tienen solamente el nombre de Jesús. Y piensan de que solamente con ese nombre, entonces como ese nombre ya tiene todo, entonces yo puedo hacer y realizar todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya está todo en mí, ya tengo el nombre de Dios y ya no necesito ni otra cosa. Pero queridos hermanos, el pensar de esta forma, la verdad, está obstaculizando la obra de Dios y también incluso está malinterpretando la palabra de Dios. El nombre de Jesús es el nombre que nosotros tenemos que dar la gloria. El nombre de Dios está hablando sobre Dios que nos ha salvado a nosotros. Él es el único que nos puede dar la salvación y solamente Él ha venido entre nosotros para poder realizar esta salvación. ¿Quién? Este Dios viviente. Dios viviente. No es que su nombre ha sido pues cortado de Él y ha venido entre nosotros, sino que Él en sí es el nombre. Nuestra vida de fe es algo que Dios tiene que hacer y les vengo en nombre de Jesús, que Dios realice su fe en un 100%, como Él ha estado dentro de nosotros. Él es el único que nos puede dar la salvación y Él cada día tiene que obrar dentro de nosotros. Y nosotros al obedecer en ese nombre, no es el hecho de depender en ese solamente en ese nombre, sino es depender de Dios. Es depender de Dios y nosotros tenemos que venir delante de Él. Y les bendigo en nombre de Jesús todas las personas que puedan depender de ese nombre, del nombre de Dios, en Dios. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros, que esa obra de Dios es algo muy importante y nosotros demos esa importancia. Queridos hermanos, nosotros al frente de nosotros tenemos ese llamado. Y por favor, no pensemos de que el deber que nosotros tenemos sea es un deber pequeño, sino que está incluso en ese deber nosotros demos todo nuestro ser en esto. Y aunque nosotros no tengamos un deber, pues, que sea grande y no traten de, pues, tener y obtener o subir un puesto más alto, sino que cada uno de nosotros, por favor, tengan esa gran profundidad en ese tipo de deber que han recibido. Y hay algunas personas dentro de la iglesia, aunque tengan ese deber más pequeño dentro de sus corazones, la verdad, están salvando a la iglesia. Incluso las personas que habían creído en Jesús y habían llamado a Dios Rabí, a Jesús Rabí, la verdad no han tenido ningún pues a un tipo de deber. Pero si vemos en la perspectiva del mundo, en los ojos del mundo, la verdad es que Jesús ha fallado en este mundo. Él ha fallado en este mundo. Él era una persona que fue rebelde y así murió en la cruz. Con los ojos de este mundo, es una persona que ha fallado. Es una persona que ha fallado. Es un perdedor. Es alguien que no hay nada que poder pues, verse, de jactearse. Sin embargo, en el momento de que esa creación haya sido creada, a partir de ese momento hasta ese momento, no hay otra victoria más grande que esta. No hay mayor triunfo que este. Dios no ha visto otro triunfo mayor que este. Nuestro Señor ha realizado ese triunfo más grande, ese triunfo que es más grande que todas las cosas de este mundo. ¿Pero por qué Él pudo hacer esto? Porque Él obedeció y fue humilde a la voluntad de Dios. Porque Él tomó esa oportunidad que fue dada a él y él dio todo su ser para poder realizar esto. Y él dio todo su ser para poder hacer un 100% todo esto. Y aunque el mundo pueda verlo a él como si fuera un perdedor, alguien que ha fallado, pero Él es a quien que Dios lo ha visto, y Él es a quien que lo ha visto, aquel que ha triunfado un 100%. ¡Aleluya! Queridos hermanos, cada uno de ustedes, no traten de tener un deber mucho más alto, o solamente un lugar o un puesto más alto, sino espero que cada uno de ustedes puedan entrar en ese plan de Dios, y que cada uno de ustedes puedan ser humildes y obedecer a ello. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos encontrar dos tipos de parábolas. Una es una continuación, de la parábola del sembrador. Si vemos en la primera parábola, nosotros podemos ver que es como una continuación o que le agrega a la parábola del sembrador. Está hablando lo que ocurre luego de que la semilla haya sido sembrada. En el día de hoy nos está mostrando otra fase de ese reino de Dios, de esa parábola que describe al reino de Dios. ¿Pero por qué será que Dios nos ha mostrado esto? Esos discípulos de Jesús, como sabían de que Jesús era aquel que estaba llevando y estaba proclamando el reino de los cielos, y cada uno de ellos deseaban de que él hiciera algo que fuera algo que sobresaliera y que fuera mucho mayor. Pero sí, a cada vez cuando ellos veían esa obra que el Señor estaba haciendo, eran mucho menores y no eran cosas grandes o de gran volumen, sino que eran cada vez más pequeñas, y cada uno de estos fariseos y los saduceos cada vez venían y perseguían a Jesús y molestaban a Jesús aún más. Pero entonces los discípulos, al ver esto, pensaron de que ellos no tenían ninguna esperanza. Y incluso todas las personas que vinieron delante de él, hasta los y toda la multitud, al verlo a él, vieron como estas personas no eran personas verdaderas que quisieron escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que solamente querían ver los misterios y algo grande. Pero entonces solamente vieron de que Jesús solamente hablaba hechos en parábola. Pero entonces cada uno de ellos se preocupaban diciendo, ay, ¿será que el reino de Dios puede sobrevivir? Viendo de que todas estas personas lo persiguieron, pero ¿cómo será que Jesús podrá realizar su obra? ¿Y será que cada uno de ellos podrán recibir esa obra de Jesús y seguir en adelante? Ay, ¿por qué será que todo está en la desesperanza sin tener ese fervor y esa forma para poder venir delante, para seguir adelante? Sino lo único que ellos tenían era solamente era una pequeña maleta, y la verdad no tenían más nada de esto. Pero el Señor vio el corazón de cada uno de ellos, y Él también supo de que lo que les esperaba a ellos no era algo grande y bueno, sino que cada vez era peor. Pero el Señor comenzó a hablar de esta forma para poder decirnos a nosotros, a ellos y a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que nos dice en Marcos 4:26? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. que el reino de Dios es como esa semilla que siembra, o sea, está hablando sobre ese labrador. No solamente está hablando de Jesús, sino también está hablando de los discípulos, de cada uno de ustedes y yo, quienes llevan el Evangelio. Incluye a todas estas personas. O sea, está hablando de toda nuestra iglesia. Aquellos quien siembran esta semilla. Cuando habla sobre esa semilla, está hablando sobre esa palabra, está hablando sobre el Evangelio. Está hablando sobre este Evangelio, la palabra de Dios. Y la tierra está hablando sobre este mundo. Y luego si vemos versículo 27, y duerme y se levantará de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero entonces uno podrá pensar, ah, pero ¿por qué será así la palabra? Pero entonces si vemos al labrador, ¿qué es lo que él, lo único que él hace es va, duerme y se levanta? Pero la verdad es que el labrador no se esfuerza, sino que él lo único que hace es dormir y luego se levanta. Obviamente, el labrador es quien siembra y él sabe de que en el momento en que siembra tendrá el fruto, tendrá, brotará y tendrá los, pues, las ramas y tendrá el fruto. Pero él no sabe cómo esto pues crecerá. Él no sabe cómo esto crecerá, sino que lo único que él sabe es que es lo único que él hará es esperará y sabrá de que él, pues, de que la semilla crecerá. Pero entonces uno podrá pensar, ay, la semilla que es tan pequeña, pero que es tan pequeña, uno no sabe que dentro de él, el por qué dentro de esto saldrá, pues ese, pues tendrá las raíces, pues el fruto. Pero la verdad es que uno no sabe y uno no puede hacer de que esta semilla vaya a crecer. Uno no sabe. Lo único que el labrador que hace es dormir. Es dormir. Él no hace nada para que esta semilla pues vaya a crecer y él no contribuye para que esta semilla pueda crecer y hacer esto. Pero luego que nos dice en el versículo 28, y cuando el fruto, porque de suyo lleva el fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, ¿qué es lo que dice? Entonces, que esta semilla en ese momento no se quedará quieto, sino que comenzará a tener tiene su proceso y su desarrollo. Es algo que el hombre no hace, sino que es algo que el hombre pues mirará y verá que esa semilla tendrá, pues brotará y tendrá, pues crecerá y tendrá su fruto. Es algo que el hombre no puede hacer. Es algo que Dios hace un 100%. Es algo que Él hace un 100% y hace que pueda crecer. Y luego si vemos en el versículo 29, y cuando el fruto está maduro y enseguida se mete a la hoz para la siega, porque la siega ha llegado. Por eso, entonces en ese momento que tiene el fruto, entonces en ese momento, ¿qué es lo que dice? Tendrá que ser segado. Por eso, cuando viene ese último momento, ¿qué es lo que ocurrirá? Cuando en ese último momento, cuando viene ese tiempo, será cegado. Será cegado. El sembrador no sabe nada y él solamente sembrará y ahí es donde Dios obra. En ese momento es donde Dios obra. Ahí el hombre no contribuye nada en esto, sino que él que realiza eso. Es lo que Dios hace. Por eso, el labrador no puede hacer de que la semilla tenga la vida, pueda crecer y vaya a brotar. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios hace. Y esa semilla, cuando viene su tiempo, tendrá, pues brotará y crecerá y tendrá los frutos. Y es algo que Dios hará. Es algo que Dios hace y Dios hará. Algo que es tan pequeño, ¿cómo pueden crecer así tan grande? Es algo que Dios hace. Por eso, la obra que los santos hacen, ¿qué es? Es el ayudar, solamente es el ayudar. No es que ellos van a hacer que pueda crecer, sino es algo que Dios hace. Dios es que realiza esta obra. Y luego cuando habla de la segunda parábola, ¿qué es lo que dice? Diciendo versículo 30, Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? Entonces ellos comenzaron a pensar, ay, ¿cómo será que nosotros podremos comparar y hacer semejante? Ah, pues al reino de los cielos. Pero entonces cuando habla sobre la semilla de mostaza, cuando hablamos sobre el versículo 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de toda la semilla que hay en la tierra. Así es, si vemos el grano de mostaza, es tan pequeña. Es una de las pequeñas, es una de las semillas más pequeñas y pues se usa pues como medicamento o se usa pues como alimento y pues no es como una gran cosa, sino la semilla es tan pequeña como un milímetro, pero esa semilla al ser sembrada crecerá tan grande, sembrará tan grande que pues vendrán las aves y podrán pues morar en ese lugar. Las personas no podrán decir, ay, ¿por qué será que es tan pequeña esta semilla? Pero vendrá ese tiempo que será tan grande. O sea, ¿qué significa? Que será mucho más grande. O sea, que es más de 2 metros. Si vemos en la tierra de Israel, en Jerusalén, en ese momento, la verdad, pues habían esa semilla, crecía de gran momento. Crece de gran manera y se convierte como una gran hierba. Por eso, aunque este grano de mostaza es tan pequeño, y así, pues así es como en ese tiempo se hablaba mucho como con refranes, y así es como el Señor comparó esto. Si vemos en el versículo 32, pero después de sembrando, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Por eso eran las semillas más pequeñas, pero luego creció de gran manera. Por eso los cielos, las aves del cielo, vienen y moran delante de él. Por eso, en ese lugar vienen todas las personas que quieren recibir ese beneficio de ese árbol. De esta misma forma, todas las personas que quieren recibir ese beneficio de la salvación vendrán delante de él. Todos ellos que no pueden vivir por sí mismos vienen delante de Dios para recibir ese amor de Dios, para recibir esa gracia de Dios. Todos aquellos que quieren entrar al reino de los cielos vienen a través de esto. Por eso, Dios, el Señor, está hablando, está enseñando acerca de esas características, de estas cosas del cielo. Está hablando de que en ese momento, aunque las cosas del cielo en su exterior pueden verse tan pequeñas, pero crecerá y triunfará. Pero ¿qué es lo que lo está diciendo el Señor? Cada uno de ustedes podrán ver que lo del Señor puede verse tan pequeño, pero es lo más grande. Nos está diciendo ustedes, cada uno de ustedes, no se preocupen, por favor, no teman, no se preocupen, no teman. ¿Por qué? Porque solamente esto es algo que ustedes podrán ver con los ojos de con los ojos del hombre, pero es algo que Dios hará, Dios obrará en ustedes. Tengan la esperanza, Dios obrará en ustedes, tengan la esperanza, tengan el ánimo. Esto es lo que nos está diciendo. Aleluya. Como el reino de los cielos está delante de Dios, está en las manos de Dios, lo único que nosotros tenemos que hacer es participar en él. Que es también lo que nos dice también en 1 Corintios 3, 6 hasta 7. Que yo lo planté y Apolo lo regó, pero el que lo hace crecer es Dios. Y espero que cada uno de ustedes puedan depender de Dios, puedan tener, depender de Dios y creer en Dios. Queridos hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es el escuchar, es escuchar ese sonido. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es el Evangelio? Es ese poder de la salvación de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios, como dice en Romanos 1:16. Que Él nos ha dado a nosotros ese poder, que nos ha dado a nosotros ese poder y nos da a nosotros esa salvación, como nos dice en 1 Tesalonicenses 1:5. Queridos hermanos, uno podrá decir, ay Señor, muéstrame rápidamente, reina de los cielos, haz que un hijo sea esté en tu derecha y el otro en la izquierda. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo, incluso delante de Pilatos? Mi reino no está en esta tierra, no está en esta tierra. Que también, ¿qué es lo que les dijo a los discípulos? Ay, ¿será que tú vas a tener tu reino? ¿Tú vas a reconciliar tu reino en este momento? ¿Qué es lo que dice Lucas 17, 20, 21? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes no buscan el reino en este lugar o en el otro, sino que el reino de Dios no vendrá en advertencia, sino que, porque aquí que el reino de Dios estará en vosotros. Nos está diciendo a nosotros que tengamos esa paciencia, que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. Y con nosotros, con esa paciencia, con nosotros, al tener esa paciencia, nosotros tenemos que ir junto con Él.
¿Por qué?
Porque en ese último momento Dios nos está preparando esa gloria a ustedes y a mí. Aunque nosotros tengamos esa dificultad y estemos cansados, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes tenemos que sostener, que no debemos desfallecer, como nos dice en Gálatas 6:9. ¡Aleluya! Queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros participemos en esa obra de Dios. Espero que cada uno de nosotros, que ese nombre de Dios no esté dentro de nosotros como si fuera algo aparte, sino que ese nombre de Dios es Dios que tiene ese poder y esa fuerza. Digan amén las personas que creen esto. Espero que, y les bendigo en nombre de Jesús, que esa obra de Dios y ese poder pueda obrar dentro de ustedes. Oremos en este momento para que Dios nos acepte a cada uno de nosotros y que nosotros podamos participar en Él. Vamos a orar todos juntos. Dos.